con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos a esta hora que hoy es un día trágico en las playas españolas. Han muerto 7 personas por ahogamiento. Un hombre de 77 años ha fallecido en una playa de Tarragona. Un testigo fue el que sacó al hombre del agua y llamó a emergencias. Pero sin duda, la peor parte se la está llevando la comunidad valenciana. Acabamos de conocer que ha fallecido otra persona por ahogamiento en una playa de esta comunidad. Se trata de una mujer de 64 años que ha sido rescatada inconsciente del agua. Y otro hombre de 50 años en aguas del término de Elche. Con estas son 4 las personas que han muerto ahogadas en menos de 24 horas en la comunidad valenciana. Esta mañana ha fallecido un hombre de 72 años en Castellón y una mujer de 55 en Valencia. Y desde enero de 2021 el precio del aceite de oliva se ha triplicado, un producto que es básico para la dieta mediterránea. Es complicado ir al súper y encontrar una botella de un litro a menos de 10 euros, un gasto que para muchas familias es muy complicado. Por ello, el gobierno ha anunciado que a partir del 1 de julio eliminará el IVA de nuestro oro líquido. Fernando Trías, de BES, economista, acaba de estar aquí en la tarde.
Ya. Tú oyes al 0% y dices a cero. Cero es casi gratis ya. Pero es verdad que al principio parece me quitan el 21%, me quitan el 10%. Parece que te quitan un montón, pero luego en dinero contante y sonante no es tanto. Y es que es verdad porque es que el aceite de oliva se ha triplicado. Uh-huh.
Y a menudo hablamos de la polarización que sufre nuestro país. Por eso nunca está de más presumir de las cosas que nos unen. Una de ellas es la gastronomía española. Pepa Muñoz es propietaria del Cuenco de Pepa.
Amo lo que hago, amo mi trabajo, soy una mujer trabajadora, lucho por mi equipo, por mi negocio, por mi restaurante, por los productos de España. Aquí cuando vino la señora Biden, lo primero que hice fue marca España y le saqué todo producto español. Desde ponerle nuestro aceite de oliva, nuestras aceitunas, nuestra gamba, nuestra piparra, nuestra coquina, nuestro tomate, eso es lo que yo soy.
Hoy a partir de las 7 de la tarde en La Linterna hablamos del reconocimiento de la gastronomía española y lo haremos con un invitado de lujo, Quique da Costa, ganador de 7 estrellas Michelin. Y Mbappé es el foco de atención hoy en la Eurocopa, Luis Munilla.
Porque Francia sigue sin desvelar si el jugador del Real Madrid estará esta noche a las 9 ante Países Bajos. Ayer ya se le vio con la máscara tras la fractura en la nariz, pero todavía no se sabe si va a jugar el partido de hoy. Ya hay un resultado del día en la Eurocopa, el Eslovaquia 1, Ucrania 2, que deja completamente abierto el grupo E. Y en el D está ya en juego el Polonia-Austria, Javi Gómez.
Primer partido en esta segunda jornada del grupo D. Se enfrentan las dos selecciones que perdieron en la primera jornada. Necesitan sumar de 3 en Polonia. Sigue sin debutar Lewandowski, aunque podría tener minutos en la segunda parte. En Austria, varios cambios con respecto al 11 que compitió ante Francia. De momento, en el minuto 1 en este Olympia Stadium de Berlín, Polonia 0, Austria 0.
Lo estamos contando en tiempo de juego para COPE Más. En la Fórmula 1 acaba de terminar el primer día de entrenamientos del Gran Premio de España en Melo, Carlos Miquel.
Y promete una batalla absolutamente sin cuartel por la pole de mañana entre varios equipos. El más rápido ha sido Lewis Hamilton con Mercedes. Carlos Sainz está ahí, está en la pomada, solo 22 milésimas. Lando Norris, que es el más veloz en tanda de carrera, tercero a 55. Sorprende Pierre Gasly en la cuarta posición. Y Max Verstappen no está en la forma de principio de año, pero está en la quinta plaza. Segundo Sainz, y eso sí, va realmente mal el Aston Martin. Al final no lleva las mejoras que podía haber tenido aquí en Barcelona. Habrá que esperar algunas carreras. 14º ha terminado la jornada Fernando Alonso.
Y como ha contado el Español, el Tribunal Administrativo del Deporte propone 6 años de inhabilitación para el presidente de la Federación de Fútbol, Pedro Rocha.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y ambiente soleado en Cibeles. Nos espera un fin de semana de más calor y máximas de 31. Respecto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A42 en Torrejón de la Calzada. Dificultades de salida además por la A1, Circuito del Jarama, A2, Alcalá y Torrejón, A3, Rivas, A4, Pinto, A5, Arroyomolinos y A6, Las Rozas. En una hora, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a imponer al presidente argentino Javier Milei la medalla internacional de la Comunidad de Madrid en medio de una gran controversia y de acusaciones de deslealtad institucional por parte del Ejecutivo Central. El PP defiende la legalidad de esa medalla que llega en un momento de fuerte tensión diplomática entre los gobiernos de Argentina y España. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand.
Dos horas. Esto es lo que han tardado en agotarse las entradas para los dos conciertos que dará Paul McCartney este próximo mes de diciembre en el Wiking Center en Madrid. El histórico músico de Liverpool va a reunir a sus, ojo, 82 años. Esto últimamente parece un récord de a ver qué cantante actúa con más edad y además aguanta un concierto pues de horas. Después de Bruce Springsteen, ahora Paul McCartney. 82 tiene Paul McCartney. Bueno, pues un concierto para más de 30.000 personas entre el 9 y el 10 de diciembre. ¿Estás entre los afortunados? ¿Te quedaste ahí en la lista a las puertas de conseguir las entradas? A ver, a mí es que yo qué quiero que te diga. Entre que me enteré que venía Paul McCartney a dar estos dos conciertos en el Wiking Center, pensé si me apetecería ir, que era un hecho histórico y que, por supuesto, aunque solo fuera por eso, me apetecía. Y digo, ¿y las entradas dónde están? ¿Ya las habéis agotado los que estáis siempre pendientes de internet? Es que a mí no me da tiempo, yo soy incapaz, lo reconozco, de sacar ahora unas entradas para un concierto. Pero bueno, en dos horas, como digo, agotadas. Bueno, estos conciertos son parte de su gira Got Back Tour, que arrancó en Estados Unidos en 2022, cuando el ex integrante de los Beatles pudo volver a los escenarios tras la pandemia de COVID. Dos años más tarde, a partir de ese próximo octubre, retoma la gira y esta vez pasará por Sudamérica y Europa, donde tocará además de en España, en Francia y en Inglaterra. Bueno, McCartney regresa a la capital 8 años después de su última visita en su concierto en el Estadio Vicente Calderón. Eso fue ya en 2016, lo que pasa es que el tiempo vuela. Y para esos 30.000 afortunados que podrán verlo en directo este año, pues tocará canciones de todas sus etapas musicales, incluida la etapa de los Beatles.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one.
Pues en diciembre, Paul McCartney, con 82 años, hará estos dos conciertos en el Wiking Center. Y ya digo, las entradas volaron en solo dos horas. Será un concierto histórico, de los que se vive solamente una vez en la vida. Y los afortunados que ya tenéis entrada, pues mira, desde la envidia sana y desde mi lentitud con los nuevos métodos para conseguir las entradas para los conciertos, lo que sí os deseo es que lo disfrutéis al máximo. Bueno, menos mal que ir al cine es un poquito más fácil, ¿eh? Digo, conseguir las entradas. Lo digo porque ahora, justo, vamos a ver qué tenemos en la cartelera de cara a este fin de semana.
Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from?
Y llega el momento de echar un ojo a la cartelera para ver los estrenos que llegan a las salas de cine este fin de semana. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, llega a los cines con nuevas emociones la que posiblemente sea la película del verano, Del Revés 2.
Nuestra niña está creciendo muy rápido.
Y las cosas no podrían ir mejor.
¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola naranja?
¡Hola! ¡Ay, mi madre! ¡Soy ansiedad!
¡Una emoción nueva!
Bueno, es una película que ya huele a recordeta aquí, ¿ya no te parece, Juan?
Bueno, ya totalmente. De hecho, el sábado pasado ya hubo, en condición de preestrenos, en los cines se emitió.
Sí.
Y el miércoles pasado se estrenó. Y bueno, efectivamente parece que va a ser la película del verano. Bueno, a ver, a mí me ha gustado, es muy parecida a la anterior, ¿eh? Recordemos, son las emociones dentro de la cabeza de una niña. Y en este momento la niña ha llegado a la adolescencia y irrumpen nuevas emociones. Irrumpe el aburrimiento, que es fantástico, es como una especie de ser con un móvil tirado en un sofá. La vergüenza, que es el más entrañable de todos. La envidia, y capitanea a todas estas emociones la ansiedad.
Vaya.
Que pone patas arriba esto. Y a los sentimientos antiguos, los que protagonizaron la primera entrega, los echan, los expulsan, ¿no?
Y entonces, los destierra.
De y entonces mente. Es la lucha de los antiguos sentimientos para que la niña vuelva a ser lo que era, cosa que es imposible, porque ya sabemos que no hay marcha atrás. Cuando llegas a la adolescencia ya no vas a volver a ser niño, ¿no? Bueno, está bien. O sea, que decir, todo el debate que se hizo cuando se estrenó la primera película, que si era una concepción muy psicologista del ser humano, como si fuéramos esclavos de nuestras emociones, etcétera, podría mantenerse aquí, porque es igual, el planteamiento es el mismo, te diviertes, es muy simpática. A mí me echo de menos que tanto el aburrimiento como la vergüenza no hayan tenido más papel, porque son unos personajes muy bien diseñados, pero no aporta gran cosa a la anterior. Yo creo que se ve, la disfrutas y la olvidas. No es una película que haya dado un paso más allá, que haya abierto nuevos universos. Pero bueno, la gente se lo va a pasar bien, hará taquilla y ya está. No sé si luego...
Bueno, no te noto especialmente entusiasmado.
Bueno, sí, me ha gustado, pero no,
pero
es
sí,
la
pero
revolución.
Tampoco para tanto. Del Revés 2, bueno, es lo que nos cuenta nuestro crítico de cine, que para eso está, Juan Orellana. ¿Qué nota le pones?
Un 7,5.
Un 7,5. Vale, que seguimos. También se estrena una historia de amor imposible, Memory.
Ana dice que había un hombre en la calle. Me siguió a casa.
Antes de nada, lo siento si la otra noche te asusté.
No pasa nada. ¿Por qué me seguiste a casa? ¿O solo te acuerdas de lo que te conviene?
No, me acuerdo.
Dos personas con un trauma que se encuentran, Juan.
Pues sí, en realidad eso es una especie de película sobre la salud mental, porque fíjate, la protagonista, que es Jessica Chastain, es una mujer con un pasado muy duro, que todavía tiene que ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, y que trabaja por las mañanas en una casa, en un centro de día de discapacitados mentales. Bueno, tiene una hija con la que se lleva bastante bien, está también en la adolescencia la hija. Y un día, después de una fiesta, le empieza a seguir un hombre. Y es un hombre que resulta que tiene una demencia, y es que se olvida de quién es, de a dónde va. Y empieza entonces una relación muy curiosa, donde van saliendo el pasado de cada uno. Y al final es una historia como un romance entre dos personas vulnerables, heridas y con problemas de salud mental. Es una película interesante, bonita, seria. Algunas cosas las deja un poco deslavazadas. Te gustaría que algunas cosas fueran un poquito más redondeadas. Pero me parece una película muy interesante, interpretada magníficamente no solo por Jessica Chastain, sino también por Peter Sarsgaard. Y a los que les gustan los dramas con enjundia, pues tienen aquí una buena propuesta.
Memory se titula, ¿y qué nota le pones?
Un 8.
Bueno... Subimos, está bien subir. Vuelve también el director de Los Miserables, esta vez con un drama social titulado Los Indeseables.
¿Necesito cambiar todo un barrio si los problemas van a ser los mismos?
¿De qué problemas hablamos? ¿De problemas sanitarios, escolares, de seguridad, de derechos para las mujeres?
Problemas de gente que causa problemas.
Bueno, el director que nos asombró con su retrato de los suburbios parisinos nos retrata ahora la vida obrera en Francia, Juan.
Eso iba a decir, que no piensen que cuando hablamos de Los Miserables estamos hablando de Víctor Hugo.
No.
Sino de una película social.
Es verdad, sí.
Bueno, esta es otra película social que es demasiado social. O sea, quiero decir, se le nota mucho como las costuras, porque quiere hablar de todo. Es la historia de un alcalde que está inaugurando edificios en un barrio que, como siempre, es en la zona de Saint-Denis, a las afueras de París. y se muere, le da un yuyu allí en la inauguración, y entonces le sustituye un hombre, pues por un lado muy gris, es médico pediatra de carrera, por un lado idealista, pero es un hombre muy limitado, ¿no? Ese es un personaje. Y en la otra punta está una chica que trabaja en el ayuntamiento, o sea, a sus órdenes, es una chica negra que trabaja en una asociación, de, digamos, del barrio, una asociación que trata de promover el barrio, que está fatal, que las casas se caen, que las casas se quedan sin luz, que las casas no les llega el agua, etcétera, ¿no? Y en esa bipolaridad, pues va tejiendo una serie de tramas y de personajes un poquito todo demasiado maniqueo, de los buenos, los malos, la corrupción política, el populismo, la violencia, vamos a prender fuego a esto, es la única manera de que los políticos tal... Bueno, entonces te hace un retrato como de las clases obreras, pero ya digo, muy de tiralíneas, que se nota un poquito la intención ideológica más que los personajes. Pero bueno, está muy bien hecha, los franceses hacen el cine social fantásticamente, pero a mí me ha gustado bastante menos que Los Miserables.
Pues esta es Los Indeseables, que parece la misma cosa porque sí. Es de Los Miserables a Los Indeseables. ¿Y qué nota le pones?
No más de un 7.
Pues un 7. Si no es más, puedes bajar tú mismo, ¿eh? Un 7.
Bueno, vamos a dejarlo con un 7.
Bueno, y este estreno, el último, es una mirada al pintor renacentista italiano que cambió la historia del arte, Perugino, el Renacimiento Eterno.
Perugino era un pintor moderno. Estaba tan solicitado que parecía una estrella. En Perugino, la pintura es aire y danza.
Un documental que conmemora los 500 años de la muerte del pintor, Juan.
Bueno, a ver, esto es una película documental que prácticamente se estrena uno por semana, por lo menos en Madrid y Barcelona seguro, y que en este caso le toca a Perugino, y para los amantes del arte es una serie documental maravillosa. En este caso, esta película de Perugino pues entra en los misterios de quién era, porque había unas fuentes que decía que era una revista que solo le interesaba el dinero, tal. Otros dicen que no es así, que era de una familia noble, que tenía un hombre de grandes ideales. Se analizan sus cuadros, se analizan los autores, posibles compañeros en las academias donde estuvo, y todo con una fotografía donde nos muestran pues lo que es Perugia, lo que es Florencia, toda la Umbría italiana. O sea, es un gusto para los ojos, ¿no? Y además aprendes un montón. Así que es una cosa que yo creo que es una forma de extender la cultura tan cómoda como es a través del cine, y aprender y disfrutar maravillosamente. Así que yo la recomiendo.
¿La recomiendas? ¿Qué nota le pones a Perugino, el Renacimiento
Eterno?
Pues
volvemos a subir al 8.
Otra vez el 8. Últimamente me da la sensación que se hacen mejores documentales que películas, o que se seleccionan más, bueno, para también.
Hay documentales maravillosos.
Por eso,
yo es que soy muy fan del documental.
No, siempre nos traes documentales estupendos, para todos los que también sean como tú aficionados al documental.
Sobre
o
todo
se
porque se estrenan
ahora
en los cines, no es que haya que buscarlos ahí en HBO, están en los cines.
Bueno, y buen cine siempre en 13, eso que no nos falte. Y fíjate, ¿cuál es la película que recomienda Juan esta semana para este fin de semana en 13? Toro Salvaje.
Ray, yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes? No me has derribado. Mírame.
Bueno, una de las películas más icónicas de Martin Scorsese, Juan.
Efectivamente, Toro Salvaje del año 80, con un Robert De Niro que le oímos ahí bastante perjudicado por la paliza que le han dado.
Muy perjudicado. Sin ver la imagen no sabes si es que está perjudicado por la paliza o que se ha bebido 3 gin tonics.
Bueno, además en esa época estaba muy bien doblado, con un actor de doblaje que siempre le...
Es verdad, es que es tan característica esa voz.
Totalmente. Y bueno, pues es una historia basada en la biografía de Jake LaMotta, este boxeador, y es una de las películas emblemáticas de cuando Scorsese empezaba a ser una figura de referencia. Fijaros que estamos en el 2024 y Scorsese sigue haciendo cine, y ahora va a estrenar el año que viene otra película. Es una cosa impresionante. Bueno, pues el que no la haya visto o el que quiera recordarla, esta noche en 13, en el programa que presente y dirige José Luis García, podremos ver y oír los comentarios de Toro Salvaje de Martin Scorsese a eso de las 10:45.
Tomamos buena nota. Juan, como siempre, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
al cine sí que podemos ir, ¿eh? Alguna de las propuestas, las películas que nos ha traído Juan Orellana. Porque lo de conseguir entradas para los conciertos con esto de internet urbano es que...
Está fatal.
Es horrible.
Es horrible, sí.
O sea, sí. Encima de que son caros, entras en internet, pero vamos a ver, que la gente te...
Ponen una cola. Antes por lo menos era una cola normal, física.
Claro, tío, bueno, madrugo y me pongo en la cola. Aunque no duerma, me voy allí, hago cola y consigo la entrada. Y ahora en la cola virtual.
Y ahí, esperando.
Como si no tuvieras otra cosa que hacer en todo el día más que esperar la cola virtual para conseguir unas entradas. Oye, que esto no es tan fácil.
No.
Vuelan en 2 horas las entradas. Tú sin entrada. En fin, pues nada, vamos con algo que probablemente van a hacer tus hijos en estos próximos días, que están emocionados, que ya están preparando las maletas, porque digo yo que les estarán preparando ellos, ¿no? No tú. Porque se van al viaje de fin de curso. ¿Tú recuerdas el tuyo? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuántos años tenías? ¿En qué curso? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo fue el viaje? ¿Salió todo pues como tú esperabas? ¿No? ¿Te lo pasaste fenomenal? ¿Es un recuerdo imborrable? Probablemente el primer viaje que hiciste sin la compañía de tus padres. ¿Qué recuerdas de todo aquello? ¿Qué fue lo mejor? Es lo que te estamos preguntando a ti que nos escuchas en esta tarde de viernes. ¿Qué dicen los oyentes?
Emocionado está alguno de los oyentes que ha escuchado la historia de Sai Cuba y se ha visto representado en ella.
Anda.
Gente, yo hice el viaje de fin de curso en octavo, de eso hace ya unos 48 años, y fuimos a Menorca. Yo pude ir porque mi viaje lo pagó la directora del colegio. Mis padres no se lo podían permitir. Y pasé unos días muy bonitos.
¿Has visto?
Sí, efectivamente.
Antes no era tan fácil este tema. O sea, antes, primero muchas familias no se lo podían permitir. Dependiendo también de dónde vivías, pues, no sé, no era tan fácil que te dejaran ir, ¿no? O sea, ahora
tienes ahí eso que no te dejaban ir.
Ahora es impensable, ¿no? ¿no? Que aunque tengas incluso, ya no te digo los 13 que se tenían en octavo, ahora hacen viajes de fin de curso antes,
sí,
porque como en la ESO hay otros cambios de ciclo, con 10, 11 años ya hacen algunos viajes de fin de curso.
Yo he hecho algún viaje en esas edades, pero era, claro,
de campamento, ¿no?
De algún como pueblo.
Tal, vas acompañado de profesores o monitores, eso es verdad. Y lo normal es que vayan. De hecho, yo creo que los padres te animan a ir, ¿no? Para que socialices, hagas otras cosas. Pero entonces no era tan... No, tú no vas. Pero ¿por qué yo no voy?
Bueno, pues primero, porque no hay dinero.
Exacto. Siempre había mil motivos para que no fueras, ¿no?
Así era. Pero bueno, mira, hemos hablado antes de Palma de Mallorca, ¿no?
Sí,
que era como un destino habitual.
Clásico.
Clásico. Hemos tenido varios casos de miembros del equipo que han pasado por allí. Pues bueno, no son los únicos. Hay gente que ha estado allí. El problema es que cuando les pides que te cuenten qué hacían allí, pues como que no se acuerdan muy bien. Yo creo que en el fondo se lo pasaron tan bien que no se acuerdan.
No me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de esas noches fantásticas que venían todas las de clase a nuestra habitación a por las lacas, las medias, las pinturas para la cara, que salíamos todas como puertas de pintadas. Nos montamos en autobús, volvíamos al amanecer. Solo recuerdo la playa del amanecer y solo recuerdo eso, no recuerdo ni haber comido, ni haber desayunado, ni haber cenado, nada, nada. Y solo fuimos a ver, solo me acuerdo de Majorica, nada más.
Majorica, eso me ha contado antes Elena Grandal cuando hablaba de su viaje. Dice, hombre, era visita obligada. Las perlas de Majorica, sí. Pero fíjate, o sea, es lo que es la memoria selectiva,
sí.
O sea, hay cosas de las que te acuerdas, de los demás no me acuerdo de nada. Me lo pasé muy bien. Bueno, no vamos a entrar ahí,
pero en el fondo eso es lo que siempre ha dicho la gente. Yo me lo pasé genial, no me acuerdo nada, pero...
me lo pasé genial, la sensación es lo que
la
cuenta.
La sensación cuenta, por supuesto que sí. Luego hay gente que efectivamente tuvo esa época infantil en la cual le costaba salir debajo de las faldas de su madre.
Sí.
Y este tipo de viajes pues le abría un poco la visión. Este es el caso de esta oyente.
Hola, gente, jo, que sí me acuerdo de aquel primer viaje lejos de casa, de la familia. Fue el verano de COU, justo antes de entrar en la universidad. Aquel año una amiga mía me animó a solicitar una beca para practicar el inglés en Inglaterra.
Anda.
Unas semanas. Siempre he sido una niña de mamá, no salía de las faldas de mi madre desde pequeña, cuando recibí la carta diciéndome que me la habían solicitado, sentada en la cama llorando que yo no quería ir, no quería Fíjate. Ir. Lo pasé muy mal el primer día, la primera noche, con muchísima morriña, pero luego pues empecé a conocer gente y bueno, mis ojos se abrieron al mundo. Y mira, ahora llevo 24 años viviendo en los Estados Unidos, aquí donde formo mi familia.
¿Qué te parece? ¿Eh? Al principio no quería salir de casa. Y ahora ya lleva viviendo lejos de casa toda la vida, ¿no?
¿No? Sí.
Pero es curioso, yo creo que, bueno, claro, es que es otro tipo de viaje, ¿no? Porque utiliza la palabra morriña, ¿no? Y es cierto que hay mucha gente que al principio, cuando le costó irse de casa, pues sentía esa morriña, ¿no? De no querer salir, de querer quedarse ahí pegadito a sus padres. Pero bueno.
¿Tú crees que la morriña se va? Yo creo que siempre se queda ahí.
Yo creo
ahí
que no se va nunca no del todo. Estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí, hay que luchar con ella, bueno, con esa sensación, que no te venza, por lo menos.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo, sí, sí.
Es verdad que mucha gente, yo te recuerdo de pequeño, gente que en el campamento se lo pasaba genial desde el primer día, pero había algunos que les costaba porque eso, estaban acostumbrados a estar con sus padres y no estaban en este caso.
Sí, lo pasaban mal, lo pasaban mal.
Bueno, a esta oyente, pues tuvo esa suerte que tienen los principiantes, inicia un viaje y resulta que al final todo le sale perfecto.
Hola, gente. Yo recuerdo un viaje de fin de curso que, bueno, habíamos contratado esto fue pues como con 13 o 14 años al acabar octavo de GB, si no recuerdo mal. Y cuando llegamos al destino, la empresa de viajes, la agencia de viajes, se había confundido de fechas y nuestro hotel estaba ocupado, entonces tuvieron que alojarnos en otro que era de calidad superior, manteniéndonos el precio, claro. Y bueno, pues que salió genial.
Genial, claro.
Y tanto, hoy es que esas confusiones son muy buenas, sobre todo cuando, claro, no es culpa tuya, es culpa de ellos, y entonces no les queda más remedio que alojarte
en mejores condiciones.
En un hotel de categoría superior. Eso es como cuando a veces te pasan, bueno, no sé, si alguien ha tenido la experiencia de que en un vuelo le hayan tenido que pasar a primera, pues por algún problema también, ¿no? Porque dices, madre mía, es como que te ha tocado la lotería, ¿no? Bueno, pues en lo de los viajes lo mismo. O que vas a un hotel y efectivamente has reservado una habitación y ha pasado algo y entonces te tienen que dar una habitación superior por el mismo precio. Y es una pasada, pues, lo que le pasó a esta oyente. Bueno, ¿y tú cómo lo viviste? A ver, ese viaje de fin de curso que ahora mismo muchos chavales están a punto de iniciar justo este fin de semana porque se han acabado las clases y es ahora cuando están ya preparando las maletas. Esos amigos, ¿no? Esos compañeros del colegio, pues todos juntos disfrutando del viaje, disfrutando del destino, disfrutando del viaje en sí, porque todavía era la época en que yo creo que si hacías el viaje en autobús, ya el propio viaje en autobús era divertido, ¿no? No sé si se cantaban canciones o eso ya es muy... o no, pero bueno, era divertido, ¿no?
No quiero contar historias mías.
¿Cantabas canciones?
Hombre, claro. Y, no. Y llevamos hasta un cassette ahí detrás. En el,
¿te llevabas la guitarra?
No, un cassette, el loro. De
¿llevabas el loro y ponías la música todo a todo volumen? Claro. Pobre conductor, de verdad.
Pobre.
Pobrecito.
Y le
cantabais lo de por ser un conductor de primera.
No, eso ya no.
Claro, tú, porque lo tuyo era el heavy metal, ¿no? El
probablemente iría por ahí la cosa, sí.
Madre mía. Pues venga, queremos confesiones sobre esos viajes de estudios. ¿Cómo fueron, eh? Hablamos de hace 20, 30 años, yo qué sé. Seguro que tienes mil anécdotas, pero tienes que recordar un poquito y querer compartirlas con nosotros esta tarde aquí en este programa. Ya sabes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esperamos tus mensajes, tus notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea, es muy pesado ser Cristiano Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
Este amor ingrato.
Y la del segundo te canta coplas.
¡Lonely Rock!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés. En tienda, web y app. Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el kilo hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8, y otras ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica al azor a 99 euros la pieza. Hasta el 24 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A partir del próximo 6 de julio, los coches que se vendan en la Unión Europea deberán llevar nuevos sistemas de seguridad. Ese día entra en vigor una nueva fase de la normativa europea que hará obligatorio que todos los turismos y furgonetas que se vendan en Europa incorporen de serie 10 sistemas electrónicos de ayuda a la conducción. Entre ellos está, por ejemplo, el detector de fatiga y somnolencia, que avisa al conductor cuando esté perdiendo la concentración al volante, la alerta de cambio involuntario de carril o el inhibidor de arranque con alcoholímetro, que impedirá que el coche arranque, se ponga en marcha si el conductor da una tasa de alcohol superior a la permitida. Todos estos ADAS, llamados así por las siglas en inglés de Sistemas Avanzados de Ayuda al Conductor, se ponen al servicio de la reducción de accidentes, ya que, por ejemplo, el año pasado fallecieron 20.440 personas en las carreteras europeas, y esto supone solamente un 1% menos que en 2022. Como el 90% de los accidentes se producen por fallos humanos, lo lógico parece es hacer desaparecer estos fallos humanos de la ecuación, ¿no?, para poder reducir esas cifras de siniestros. Así que coches más seguros, por supuesto, sí, pero entonces, ¿hablamos de coches más caros? ¿Cuánto más caros? Pues se lo vamos a preguntar a Arancha García, que es directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empecemos por esto último, ¿eh? ¿Los coches van a ser más caros a partir del 6 de julio?
Bien, a ver, nosotros como asociación no entramos en las estrategias comerciales de los fabricantes, pero sí que os puedo dar algunos datos que quizá puedan orientar algo la pregunta. Por un lado, en el propio estudio de impacto, que fue previo a esta obligación, que está regulada en Europa, la propia Comisión Europea, evidenciaba que la incorporación de estos sistemas de ayuda a la conducción iban a tener un incremento en el coste de fabricación de los vehículos. También evidenciaba de alguna manera que ese coste se iba a ir reduciendo en función de la incorporación de los mismos en cada uno de los vehículos, ¿no? Estimaba de alguna manera para los vehículos más, los vehículos ligeros, los turismos y furgonetas ligeras, pues en torno a 500 euros de valor de producción. Uh-huh. Y para los vehículos más pesados, autobuses y camiones, por encima de los 1.000 euros, insisto, de valor de la producción, sin incorporar pues el diseño, las homologaciones, toda la parte más previa, ¿no?, de la incorporación de estos sistemas en los vehículos. En cualquier caso, estos sistemas, si bien van a ser obligatorios a partir de julio, como decías, son sistemas que ya se han venido incorporando desde algunos de ellos ya desde el 2012 en los vehículos. En general, pues han ido incorporando en principio como opcionales en los vehículos premium, pero insisto, desde el 2012, con lo cual ya se están alcanzando economías de escala que podrían llegar a amortizar, ¿no?, esos costes iniciales de incorporación de cualquier tecnología, ¿no?, porque también se ha ido alcanzando la madurez. Pero insisto, digamos, las estrategias comerciales de las marcas, nosotros como asociación no entramos. También por daros un dato, digamos, los sistemas que van a ser obligatorios a partir de julio, ya 7 de cada 10 vehículos en la oferta comercial de los fabricantes incorporaban estas tecnologías. O sea, que quiero decir que los fabricantes están adelantados al cumplimiento de esta normativa.
Que podemos decir que está ya descontado en la mayor parte de los vehículos que ahora mismo se están vendiendo, ¿no? Porque ya disponen de estos sistemas de seguridad, o algunos ya están por las carreteras con ellos, ¿no?, con los sistemas de seguridad que van a ser obligatorios. Hombre, algunos desde luego sí que, bueno, lo vemos incluso en los coches que conducimos, yo qué sé, pues por ejemplo lo de no invadir un carril, ¿no?, o incluso la frenada automática de emergencia. Ahora repasaremos también, ¿no?, en qué consisten, pero hay otros que sí que son bastante más novedosos, ¿no?, que nos llaman mucho la atención, por ejemplo, que yo creo que hay menos coches que ahora mismo los llevan, el inhibidor de arranque si el conductor supera la tasa de alcoholemia. ¿Esto cómo va a ser? ¿Dónde va a estar instalado y cómo va a funcionar?
Sí, a ver, aquí hay que explicarlo porque, primero, el interfaz de, digamos, lo que van a llevar los vehículos, y no todos, solo los vehículos pesados, o sea, los que están dedicados al transporte profesional de mercancías y pasajeros, es decir, los autobuses y los camiones, uh-huh, lo que van a llevar es una interfaz para instalar este tipo de sistemas,
¿sí?,
de alcoholímetros, ¿vale?, antiarranque. Entonces, el vehículo va a venir equipado para instalar el interfaz.
Vale.
Luego, en función, los distintos estados miembros, en función de los o los propios profesionales, los empresarios, pueden incorporar lo que ya sería, digamos, el alcoholímetro en sí, para que funcione, digamos, con el interfaz que ha instalado el fabricante, ¿vale? Pero no es que todos los vehículos vayan a venir ya con ese sistema y que soples y que si no, no eso tiene que, digamos, tiene que implementarse sobre la base de la propia regulación que se genere en cada país y de la propia responsabilidad que quieran adquirir, vale, los empresarios, flotistas, etcétera, para el uso de esa interfaz.
Es decir, que los vehículos van a venir preparados para instalar este sistema a partir del 6 de julio, lo que no significa que dependiendo de la regulación de un país u otro se instale a partir de esa fecha, o sea obligatorio a partir de esa fecha.
Eso es.
Vale. En cualquier caso, y solo para, de momento solo es obligatorio, me dices, para transporte pesado, camiones y furgonetas.
Sí.
Vale.
O sea, sí, que eso es.
Con el tiempo a lo mejor se acaba instalando en el resto de los vehículos. Otro sistema que me llama la atención, el sistema de detección de somnolencia y distracción. ¿Este cómo funciona o dónde va instalado? ¿Cómo?
Sí, ese, bueno, quizá ya lo habéis visto en algunos vehículos, es en el display del vehículo aparece como una taza,
sí,
de café, que lo que intenta, digamos, simbolizar es, bueno, pues cuando está en un nivel bajo, pues que es necesario, ¿no?, hacer una parada, descansar un poco y continuar con el trayecto. Al final lo que hace ese sistema es evaluar el estado de alerta del conductor en la conducción, y avisar en caso de que con señales acústicas o incluso con vibraciones en los pedales, de que, digamos, hay un nivel de atención bajo, entonces tiene que haber una actuación, ¿no? Lo que hace es eso, monitorizar de alguna manera mediante pues distintas tecnologías, mirando la pupila del ojo o el tener las manos constantemente en el volante, digamos, es capaz de detectar que el nivel de atención pues está en el nivel adecuado, ¿no?
Vale, y esto sí va a ser obligatorio.
Sí, esto va a ser obligatorio para todas las categorías, para todos los vehículos. Y bueno, creemos que será un sistema útil, ¿no? Al menos para evitar esas distracciones que, como bien decías, pues son una de las primeras causas de accidentes, ¿no? Las distracciones al volante. De hecho, si no me equivoco, el año pasado fue la primera causa de accidente en España el tener ese tipo de distracciones.
Comprendo. Luego es verdad que hay otros sistemas que ya a lo mejor los tenemos más interiorizados, como el detector activo de cambio de carril, que es verdad que ya muchos vehículos lo llevan, la frenada automática de emergencia. Luego hay una alerta de tráfico cruzado, ¿esto qué es?
¿Alerta de tráfico cruzado? Eso no sé exactamente a qué te refieres. ¿De ángulos muertos, quizá?
Es posible. Dice, también se denomina asistente de salida marcha atrás o sistema de detención de marcha atrás y se conoce por sus siglas en inglés como RCTA.
Vale, creo que ahí te refieres al detector de marcha atrás, que al final lo que no deja de ser una, digamos, un sistema que indica al conductor que hay presencia de personas o objetos detrás del vehículo. No sé si ese es al que te refieres.
Probablemente, sí.
Porque luego también hay otro sistema de detección de ángulos muertos que está muy enfocado sobre todo para los vehículos más grandes, autobuses y camiones, que lo que hace es identificar alrededor de las zonas laterales del vehículo los ángulos muertos y mejora la visibilidad directa de usuarios vulnerables, por ejemplo bicicletas, peatones, que también es un sistema bastante potente para la reducción de accidentes.
Bueno, aquí de lo que se trata es de que sean coches, vehículos mucho más seguros. Son, como decimos, 10 sistemas electrónicos de ayuda a la conducción. Muchos, como vemos, ya están implantados. Otros son más novedosos y, bueno, pues estarán preparados los vehículos para su implantación o vendrán directamente ya de serie a partir de ese 6 de julio. Y sobre el tema del coste del vehículo, dice Arancha que dependerá, claro, también de los fabricantes, pero que, bueno, por algunas estimaciones, o por lo menos lo que yo te he entendido, es que podrían suponer unos 500 euros de media en lo que son los vehículos, vamos, los habituales, ¿no?, que conducimos de gama media, por decirlo así, ¿no?
Bueno, a ver, el precio de usuario no te podría decir eso. Yo me he referido al análisis de impacto de la comisión que hablaba de valor en la producción de cada vehículo de ese entorno. Uh-huh. De ese entorno, en torno a los 500 euros para los vehículos ligeros, 1.000 para los pesados, ¿no? Pero insisto, el precio de venta final, pues ahí es un tema que nosotros no tenemos esa información.
Bueno, en cualquier caso así va a ser, porque es una normativa para todos los vehículos en la Unión Europea. Como decimos, el objetivo es una mayor seguridad y está ahí, a la vuelta de la esquina. Arancha García, directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Pues gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera, llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1.000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristian Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para esta linterna que empieza dentro de 10 minutillos. El primero, en nuestro tema del día, vamos a hablar... Entras en cualquier periódico, en cualquier web, en cualquier informativo, y sale la cocina española por todas partes. Cosa que es maravillosa. Pues mira, he quedado con Quique da Costa, con Ángel León, uh-huh, y hemos hablado con Pepa Muñoz, la del Cuenco.
Bueno.
Y vamos a hacer, oye, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan de moda y por qué lo hacéis tan bien? Así que va a ser muy interesante escucharles a los
tres. Y nos va a dar mucha hambre.
Seguro que sí, más hasta ahora, que será como a las 9. En clase de economía, vamos a hablar del aceite, del IVA, lo has hecho tú. Te venía oyendo a las 4 cuando has abierto la tarde. Pero es que este corte de María Jesús Montero explicándoles es maravilloso, mira.
Bueno, el IVA del aceite de oliva, cuando subieron los precios de forma ostensible, nosotros lo llevamos al 0%. Y actualmente el aceite de oliva soporta un IVA del 0%.
Entonces, si lo van a llevar al 0%, entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacen lo que...?
A ver si va a ser menos 5 o algo.
No se ha enterado de nada. No, o sea, y esta ministra de Hacienda es maravilloso. Entonces, si está, ¿para qué lo hacemos?
Exacto.
Bueno, y cómo no, vamos a hablar del tema Puigdemont, el tema Putin, los espías rusos, el procés. Claro, tú metes
pues
en una...
Pues haz un croquis, porque, sí, de verdad,
es, ¿eh? Es muy fácil. Tú metes en una coctelera a Puigdemont, con toda la panda zumbada del procés, metes a Putin con sus espías... Agitas y que puede salir mal.
Pues no sé.
Pues eso todo. Es lo que te... Y ojo. Que quieren que les acoja la amnistía, ¿eh? Luego lo contamos todo, Pilar.
Estamos atentos y te escuchamos, Ángel.
Venga,
en unos
chao.
Minutos. Chao. En la linterna. Pero ahora con la gente, con los oyentes de este programa, vamos a vivir sus viajes de fin de curso. Aquellos viajes de campamento, yo qué sé, de octavo de GB o de otra época de tu vida, pero que recuerdas con cariño o que fueron un poquito de aquella manera, vamos, que os pasasteis tres pueblos. Yo tengo la sensación que de todo lo que ha salido esta tarde... En realidad lo más interesante es lo que Urbano Canal no quiere contar. Lo que no quiere contar. ¿Cómo fue ese viaje de fin de curso del Urbano? En fin, ¿y la gente qué dice?
Bueno, la gente tiene bonitos recuerdos de todos esos viajes. Y como lo importante a veces no es llegar, sino el camino, el llegar hasta allí, pues muchos se acuerdan de cómo consiguieron hacerlo para recaudar el dinero y poder irse al final.
Eso.
Buenas tardes, gente. Yo hice dos viajes de estudios, uno con mi curso a Portugal, acompañada también del Colegio de los Maristas, éramos dos colegios, y un segundo con el curso de mi hermana a Italia y Francia. Maravilloso. Nosotros, para poderlo pagar, durante 2 años fuimos haciendo rifas, repartiendo guías telefónicas, haciendo productos... En las fiestas del colegio, poniendo la tienda a nosotros, y todo lo que se iba sacando era ir acumulando para que nuestros padres tuvieran que pagar menos cantidad de dinero.
Pues sí.
Y pasamos maravillosamente bien.
Hombre, un pedazo de viaje, ¿eh?
Sí.
2 años, de todas formas, recaudando dinero.
Sacarlo.
Ojo.
Claro, es que efectivamente, por eso digo, que a veces
sí.
Lo importante no es el viaje, sino cómo llegas hasta él.
Los preparativos de un viaje son fabulosos, siempre.
Incluso algunos en estos preparativos pueden llegar a encontrar su vocación,
¡anda!,
como ha pasado a este próximo oyente, que además nos regala un clásico de esos viajes de fin de curso. ¿Dónde? Torremolinos.
Pues buenas tardes a la gente. Escuchaba antes a uno que decía que no se lo podía pagar, que se lo pagó su profesor o su profesora. Yo, como tampoco tenía mis padres, me tuve que ingeniar y, claro, vendíamos papeletas. El mercado de la cebada, todas las señoras que entraban y salían con la compra... Les ofrecíamos el viaje a Mallorca, que les tocaba un fin de semana. Y no me pagué un viaje, me pagué dos.
Anda.
Esa es mi experiencia, muy bonita, muy divertida, muy joven, en Torremolinos, apartamentos Torremora, que seguro que ya no existirá. Pero muy felices, muy felices. Un saludo a todos.
Bueno, pues nada, ¿cómo era? Apartamentos Torremora. A lo mejor sí que existen todavía. Oye, Torremolinos, otro clásico,
sí,
¿eh?
Es un clásico muy
grande. Es verdad.
Torremolinos,
y no había salido
costas
todavía esta tarde, qué bueno.
Efectivamente, nos encantan estos sitios. Ahora, hay sitios mucho más curiosos para ir de campamento, como el que nos muestra esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues cuando tenía más o menos 16 años,
mis padres me enviaron a un kibutz.
¿Un kibutz?
En Israel, con un grupo de amigos judíos de Tenerife. Y me lo pasé genial, ¿eh?
Ah, mira,
me lo pasé, fue una experiencia que nunca olvidé y me encantó.
Bueno,
besos, pues saludos y abrazos. Isabel Abitbol.
Original, sí que ha sido, ¿eh? Oye, en un momento que aquí he encontrado apartamento Torremora Loft, ¿está? Ahora a lo mejor es que es Torremora Loft en Torremolinos.
Puede ser.
Ojo, ¿eh?
Loft,
es que...
Ah, Loft.
O sea, Torremora Loft. Loft no.
Había ido por otro lado, perdón.
No, Loft. Lo han modernizado y han debido poner de Loft.
Sí, sí.
Pero bueno, no sé si son los mismos, ¿eh? Pero mira, aquí están, sí, sí. Qué bueno.
Está bien. Lo que vayamos donde vayamos, sea cual sea el destino, hay algo que no queremos encontrarnos nunca, que es esto.
Hola, gente. ¿Qué te puedes encontrar en un campamento mejor que una plaga de piojos?
Hombre, clásico también.
Todos la cabeza con vinagre como si no hubiese un mañana, y creo que el champú antipiojos lo multiplicaron como los panes y los peces, y con tres botes lavaron a todo el campamento. En fin, que todos volvimos con piojos a casa.
Bueno, lo mejor es que no nos raparon a todos el pelo, que eso. Antiguamente, vamos, te hacían eso directamente y se quedaban tan anchos. Decían, hay piojos, racas. Pelo, ara, todo. Volvías a casa todos pelones. Sin piojos, ¿eh? Eso sí.
Bueno, hay gente que encuentra cosas peores todavía en el hotel donde están.
Fue un hotel en Londres en el que, bueno, se me cayó un boli detrás de la cama, y al mover el somier para coger el boli, lo que me encontré fueron unos calzoncillos.
Bueno, pues esto
es... ¿Que se encontró unos calzoncillos?
Unos calzoncillos ahí detrás, ese que alguien que... alguien que había ido con mudas de más,
y
no
se
de
los
menos.
Había olvidado allí, y nadie los había visto. Al limpiar, mira tú lo que limpiarían allí.
Bueno, pues vamos a despedirnos con alguien que seguro que si lo recuerdan así es porque se lo pasaron muy bien.
Buenas tardes, gente, soy José Miguel de Madrid, año 81... Viaje de fin de curso, Salesianos Atocha, autobús lleno de chavales, 15 días, por Italia. Estábamos en Roma, estábamos picados los electrónicos con los mecánicos,
¿eh?
Y esperábamos esa noche que nos atacaran con almohadas los mecánicos, así que hicimos una barricada con las camas, y en esto que llegó el coordinador, nuestro bien querido Agustín Pacheco, nos metió una bronca.
¡Hombre!
A vernos allí en calzoncillos con las almohadas preparados. Nos libramos por los pelos de que no nos montara un avión y nos mandara para Madrid.
Sí, señor.
Venga, un abrazo para todos los salesianos.
Pero esto es un buen viaje de estudios.
Señor.
Sí, señor, el clásico con barricadas y todo. Y bronca, ¿eh?, del responsable. Bueno, ya después de esto, ¿eh?, no podemos decir nada más, solo que llega la linterna ya en unos instantes.
El camino de la oposición venezolana sigue plagado de escollos. El último ha sido la inhabilitación decretada contra 10 alcaldes que han mostrado su apoyo al candidato Edmundo González. Esta medida, ejecutada por el Consejo Nacional Electoral, implica la prohibición para ejercer cargo alguno durante los próximos 15 años. El delito que se les imputa es el de traición a la patria. Además de ellos, otros 5 opositores han sido detenidos o imputados por un delito de incitación al odio, y otros tantos han sido inhabilitados para acceder a cargos públicos. Las detenciones e inhabilitaciones se suman a las maniobras que el régimen ha instrumentado en torno a la firma del documento Reconocimiento de Resultados. Se trata de un modo de blindar los resultados electorales, así como la organización de todo el proceso, y evitar, en palabras de Maduro, que la extrema derecha, representada por medios de comunicación, Estados Unidos, Argentina y otros países europeos, se pueda inmiscuir en el proceso electoral venezolano. A pesar de la persecución, la oposición venezolana se muestra convencida de que el proceso que desembocará en las elecciones del 28 de julio es un camino sin retorno, porque la voluntad popular impugnará cualquier medida contraria al resultado electoral que esperan que les sea favorable. María Corina Machado está convencida del veredicto de las urnas. Maduro, con seguridad, sabe que esta vez las cosas no serán iguales. La cuestión es qué pasará el día siguiente. Por el momento, lo que se sabe es que Maduro ni piensa aflojar ni está dispuesto a ceder espacio.
Son las 7, las...